Regresamos en este especial de hoy sobre la paz en Colombia, 5 años después de la firma de ese acuerdo de paz. María Victoria Llorente, Eduardo Pizarro, Rodrigo Primi, ya no tenemos a Luis Fernando Trejos, quien no pudo continuar acompañándonos por un compromiso. Y volvemos a lo que les decía. Luego de esta visión general de ustedes, en esto hay varias tesis. Una, la de Francisco Gutiérrez Sanín, frente a un poco este nuevo ciclo de violencia, esta paz que como la conocimos en el 2016, en su opinión, ya no existe, que de alguna manera la consolidación de un nuevo periodo de violencia en el país estaría cerrando ese acuerdo. La otra un poco es la que ha planteado el doctor Pizarro y quienes nos acompañan. Y aquí tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál ha sido hasta hoy, en estos 5 años, cómo han visto ustedes el papel de la sociedad? ¿Hemos sido capaces como sociedad de sobreponernos al debate, a la polarización, a los errores en la implementación, a todas estas cosas? ¿Cuál ha sido nuestro papel y cuál podría ser? Rodrigo.
Yo creo que el infortunadamente el acuerdo de paz nos dividió, lo cual es digamos uno de los problemas en la implementación de la paz. El plebiscito mostró una, a pesar de que digamos la votación no fue muy alta, pero bueno, un 35%, y de ese 35% aproximadamente una mitad estuvo a favor y una mitad en contra del acuerdo. Y luego eso se volvió a reflejar en las elecciones del 2018, en donde la posición frente a la paz fue también uno de los temas de campaña electoral muy fuerte. Yo creo que no haber logrado que la paz fuera algo más como una política de Estado, una política general de la sociedad colombiana, ha sido una de las dificultades para la implementación del acuerdo, porque ahorita tenemos un gobierno que fue electo por unos votantes, muchos de los cuales consideraban que el presidente electo, el presidente Duque, debería reformar profundamente el acuerdo de paz. Entonces, eso ha sido un elemento político muy difícil, y yo creo que de los dos lados ha habido, por llamarlo de alguna manera, de quienes hemos apoyado el acuerdo de paz y quienes se han opuesto, ha habido dificultades para lograr construir los consensos necesarios para mostrar que esta paz imperfecta con las FARC es, sin embargo, una paz que vale la pena, con todas sus dificultades. Creo que ahí hemos tenido dificultades. Y sin embargo, yo no creo, en eso yo discrepo de Francisco Gutiérrez, cuyos trabajos en general aprecio mucho, y ese es un excelente libro, el libro que él escribió. Creo que es un muy buen balance, pero yo no estoy de acuerdo con la esencia de sus dos tesis. Primero, él dice que ya el acuerdo de paz con las FARC no existe porque hubo modificaciones unilaterales de parte del Estado colombiano, lo cual yo creo que es verdad, pero no tocan el núcleo del acuerdo. Entonces yo creo que el núcleo del acuerdo con las FARC sigue siendo el que se está tratando de implementar. O sea que yo no hablaría de que no existe, sino que hay una implementación diferenciada, imperfecta, fuerte en reinserción, que se está volviendo irreversible en el punto 5 de víctimas. Yo creo que la JEP está funcionando, la Comisión de la Verdad va a sacar su informe, pero muy débil en los otros 3 puntos, en reforma rural integral, participación política y cultivos ilícitos. Pero, y que eso puede generar un nuevo ciclo de violencia, y lo está generando. Yo creo que ya es, digamos, esa evidencia existe, pero que yo creo que esta paz es salvable y profundizable. Es decir, queremos recuperar todo ese potencial transformador del acuerdo de paz, ligándolo a otras cosas. Es decir, ligándolo, por ejemplo, a la Constitución del 91, que también surgió, no fue... digamos, surgió al lado de un acuerdo de paz, el acuerdo de paz con el M-19 y luego la desmovilización del EPL, el Quintín Lame y el PRT, y que tratemos de volver eso como un proyecto nacional, y yo creo que ahí la sociedad civil tiene una responsabilidad muy grande de recuperar ese potencial transformador de la paz, y ahí tenemos que decirlo, los que hemos estado a favor de la paz, no hemos estado a la altura para lograr cumplir ese desafío. Pero yo creo que esta paz es salvable y profundizable.
Doctor Pizarro, María Victoria, sí, los escucho.
Sí, no, pues a mí me gustaría decir lo siguiente sobre eso. Primero, yo creo que la pregunta que tú haces sobre la, yo creo que es diferenciado el rol de la sociedad, ¿no? Ahí no ha sido homogéneo. Yo creo que, sin duda, como dice Rodrigo, pues la sociedad se dividió alrededor de del acuerdo de paz, pero pero no sabemos exactamente alrededor de qué. Digamos, hay una campaña muy fuerte de un sector político que desacreditó ciertos puntos del acuerdo, particularmente el punto de justicia transicional y demás. Pero digamos que si uno, por ejemplo, ve la encuesta que hicieron el año pasado los del Barómetro de Democracia de la Universidad de Los Andes, es muy interesante porque, primero, ellos muestran cómo en los últimos 5 años se ha incrementado la favorabilidad de la sociedad alrededor del acuerdo de paz en general. Pero hay asuntos del acuerdo de paz donde el 70% de los colombianos, según esa encuesta, están de acuerdo, por ejemplo, con la implementación de los PDEP, de los programas de desarrollo con enfoque territorial, con las curules de paz o con los programas de sustitución de cultivos. Entonces, digamos, hay unos aspectos del acuerdo en donde ha ido ganando, digamos, mucho espacio de favorabilidad y de apoyo por parte de la sociedad, y eso no lo podemos perder. Entonces eso lo diría por un lado. Lo otro que yo creo es que sí le ha hecho mucho daño, creo yo, al acuerdo mismo, esa batalla por el acuerdo, sí, esta batalla entre los defensores del acuerdo y los detractores del acuerdo ha sido tremendamente nocivo para las posibilidades de hacer una construcción de paz y sobre todo para poder avanzar en la agenda de reconciliación. Sin embargo, lo que uno ve en muchas zonas del país, en algunas zonas del país, uno sí ve procesos liderados por incluso en medio de amenazas y demás, liderados con líderes muy valientes de la comunidad, iniciativas de reconciliación con excombatientes, por ejemplo, en algunas zonas. Entonces, sí se ven procesos liderados, que eso casi nunca se habla. Digamos, cuando hablamos de estas zonas, ponemos la luz sobre la violencia y sobre el asesinato de sus líderes, pero no ponemos la luz sobre aquellos procesos que también son positivos y le están dando, digamos, más fuelle a la posibilidad de seguir construyendo la paz. Yo estoy de acuerdo con Rodrigo en que no el acuerdo no está lejos de estar muerto. El acuerdo el acuerdo es que han pasado 5 años, ¿sí? Muy difíciles. ¿Quién ha dicho que las transiciones son fáciles? En ningún lugar del mundo las transiciones han sido fáciles, sino pregúntele a la embajadora de Irlanda, que una y otra vez nos ha dicho a los colombianos, oigan, también desen el crédito de lo que han logrado construir en medio de tanta dificultad. Quiero terminar, usted mencionaba el tema de los empresarios, ¿sí? Y a mí me parece que ahí es bien importante hacer una nota sobre los empresarios, que yo creo que ha sido, digamos, un sector muy difícil de lograr y muy necesario para lograrlo, que den como un apoyo más fuerte como a todo este proceso de paz. Y yo creo que si hubo un sector que verdaderamente estuvo fraccionado frente al acuerdo de manera muy fuerte, pues fue el sector empresarial, y eso minó de manera muy definitiva la posibilidad de que participaran y apoyaran más el acuerdo. Y esto muy en relación también con el temor muy fuerte que tenían e hicieron lobby para que lo sacaran de la jurisdicción especial de paz acerca de ser señalados como responsables o corresponsables del conflicto armado. Entonces creo que también ahí, digamos, eso es una muestra como no todos los sectores han actuado de manera homogénea frente al acuerdo. De todas maneras, sí, creo que algo que le hace pues un tremendo daño, le ha hecho un tremendo daño a la misma implementación del acuerdo, es esta batalla entre cumplimiento e incumplimiento, como diciendo que la paz es blanco o la paz es la no paz es negro. Yo creo que eso es un continuo y estamos en un proceso de construcción de paz que no es lineal, y eso lo tenemos que entender. Ahora, no quiere decir que tenemos que descuidar lo que es real y está sucediendo en términos de violencia en algunas zonas del país, incluidas zonas urbanas, pero eso, creo yo, tiene mucho más que ver con la estrategia de seguridad que se está desarrollando en esas zonas del país. Es una estrategia que ha venido fallando de tiempo atrás.
Doctor Pizarro, lo escucho.
Muy bien, Diana. No, yo creo que tanto Rodrigo como María Victoria tienen razón. Uno de los temas complejos hoy de América Latina es la polarización extrema, incluso la fractura nacional. Estamos viviendo una fractura nacional en Venezuela, en Nicaragua, en Brasil. Vivimos la toma del Capitolio en Washington en enero de este año. Y estos fenómenos de fractura nacional, me parece que en Colombia ha afectado mucho la paz, en la medida en que, como decía María Victoria, el país se ha polarizado entre los que defienden la paz y los que la cuestionan desde el plebiscito de 2017. Y lo más grave de todo es que en la campaña electoral actual, que es una campaña muy larga, el tema de la paz se ha convertido en un tema central y se está politizando indebidamente. Lo que debería haber sido un consenso nacional, lograr cerrar el ciclo de la violencia, se ha convertido en un factor de polarización, y eso me parece que ha sido muy negativo. Lo segundo que ha sido muy negativo ha sido el relativo fracaso del Partido Comunes, del partido que nació en los acuerdos de paz, porque nos quedamos con una paz huérfana del partido más interesado en su defensa. Y volviendo a la experiencia de Centroamérica, mientras que en Guatemala, mientras que en El Salvador, el Frente para un de Martí para la Liberación Nacional, una vez firmó el acuerdo de paz, en 1992 se convirtió en el segundo partido de importancia nacional y varios años después llegó al poder. En Guatemala, desde el principio, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca se convirtió en un partido puramente testimonial, que no ha sacado sino entre el 2 y el 3% de los votos, e incluso en la última campaña electoral, lo cual es dramático, su programa de gobierno era el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1996. Y en el caso de El Salvador hubo un cumplimiento relativo porque había un partido que lo defendía, pero en el caso de Guatemala el incumplimiento ha sido cero por el fracaso histórico de este partido. A mí me parece que una de las cosas que más duele, a mi modo de ver, es que el Partido de los Comunes no logró echar raíces profundas, y esto ha afectado la cohesión, el mito y el proyecto colectivo de los desmovilizados. Y ojalá que pudiéramos tener unos mejores resultados de quienes defienden la paz en el año de las elecciones del 2022. Esto me parece que son dos elementos centrales, sí, que tenemos que considerar, y ojalá que el Partido de los Comunes no se siga fracturando. Ya surgió una fractura grupal para avanzar de Victoria Sandino y Bencos Biojó, el senador de Chocó, y esta fractura me parece que va debilitando la capacidad de que haya un liderazgo de los desmovilizados para exigir el cumplimiento de los acuerdos.
No está nada fácil, doctor Uprimi.
No, yo quisiera agregar unas cosas con una lectura más optimista. No está nada fácil, eso estoy de acuerdo, pero con una lectura más optimista que tiene que ver con ese diagnóstico que he planteado de que pasamos de la posibilidad de una paz transformadora a una paz más minimalista en riesgo, pero agregué en cierta forma también irreversible. Y es que los puntos más y que por consciente podría recuperar para volverle a dar su potencial transformador. Y es que los puntos más divisivos del acuerdo, que era la reinserción política de las FARC y el sistema de justicia transicional, esos puntos parecen, a mi juicio, ya irreversibles. Es decir, no se puede ahora decir, porque eso sería que el Estado colombiano no honrara en nada su palabra a los líderes de las FARC que están participando en política. Ustedes ya no pueden participar en política. Y el sistema integral que incluye la JEP, que incluye programas de reparación, que incluye la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, pues está funcionando, está empezando ya a establecer responsabilidades tanto de excomandantes de las FARC como que de miembros de la fuerza pública y también de terceros. Y esos que eran los puntos divisivos parecen irreversibles, y en cambio los puntos que no se han implementado, como bien señaló María Victoria, son puntos que generan apoyos más bien generales. Es decir, pareciera que hay la gran mayoría de la sociedad colombiana está a favor de una reforma rural integral o de transformaciones profundas en el campo, de fortalecer la participación política, de proteger los liderazgos sociales y de proteger a los reinsertados y de un nuevo enfoque en la política frente a las drogas. Entonces, lo que uno diría es, ¿por qué no ahora concentrarnos en los puntos que generan consensos y admitir que los otros ya parecen irreversibles? O sea, no se pueden echar para atrás. Y entonces eso daría como un nuevo enfoque a la construcción e implementación de la paz. Y lo segundo es que eso tiene que ver con la idea de que si el acuerdo de paz no existiera y hubiera colapsado, estaríamos en que es cuando se mira comparativamente en otros países, en que el actor armado que lo firmó volvió a la guerra, y eso no es así. Hay disidencias, el golpe que implicó la disidencia de Márquez y Santrich fue un golpe muy importante, pero creo que nadie serio plantearía hoy que las FARC aún existe como guerrilla o que las FARC como guerrilla volvió a la guerra. No lo creo, esa guerra con las FARC terminó. O sea, ese es un resultado profundo del acuerdo. El problema es que este acuerdo mostró otras fragilidades, o puso en evidencia otras fragilidades de presencia del Estado en los territorios y de un enfoque de política de seguridad que, como dice María Victoria, no está funcionando, y que deberíamos concentrarnos en eso y entonces recuperar el potencial transformador del acuerdo con la reforma rural integral, con la implementación de la participación política, por ejemplo, las curules para víctimas y territorios especialmente afectados por la violencia, no intercalarse en una política equivocada frente a cultivos ilícitos de fumigación, sino en política de sustitución, como lo plantea el PENIS, y generar bienes públicos rurales que permitan que esa política esté armonizada con la reforma rural integral. Y yo creo que lograríamos recuperar ese potencial transformador del acuerdo, y hay posibilidades de que eso nos encamine a una paz más total y más integral. Sí. Entonces yo, a pesar de las limitaciones, mantengo un cierto optimismo.
Nos quedan 3 minutos y me gustaría preguntarles, el informe de la Comisión de la Verdad, ¿qué efectos o impactos consideran que puede tener cuando se conozcan estas conclusiones? ¿Creen que aquí hay una posibilidad de revitalizar o, por el contrario, puede afectar este futuro hacia adelante del acuerdo? ¿En qué punto nos deja esa comisión?
Yo creo...
María Victoria, sí.
Dale. Gracias. Perdón, Eduardo, siempre me adelanto.
Adelante.
Yo creo que, digamos, el tema del informe de la comisión es muy complejo, porque la comisión tiene unas funciones que y unos objetivos que parecieran que están verdaderamente en tensión. Digamos, el de esclarecimiento entra muy en tensión con el de reconciliación. Entonces depende de cómo, y yo sé que ellos internamente pues están batallando internamente con esa tensión, ¿no? De hasta dónde el esclarecimiento puede verdaderamente minar las posibilidades de reconciliación y de plantear algo que sea reconciliador, que es donde creo que está como la tarea más pendiente. Hay una tarea pendiente muy grande en materia de reconciliarnos como sociedad y de encontrar maneras de tramitar nuestras inconformidades, nuestras diferencias, y yo creo que eso es lo que está, digamos, lo que se está ahí cocinando, y que el informe de la comisión ojalá encuentre una fórmula mágica, pienso yo en este momento, para verdaderamente mandar un mensaje que sea reconciliador para los colombianos. Ahora, recordemos que esos informes de esas comisiones de la verdad normalmente se hacen muchos años después. Es que aquí las cosas están muy recientes, muy, muy recientes, y sigue siendo muy difícil tratar todas estas verdades. Entonces, yo creo que ese es un tema verdaderamente difícil y que está en cuestión, pero no creo que eso pues vaya verdaderamente a trastocar el camino en el que vamos, francamente no. Yo creo que va a ser algo que puede trastocar el debate este político que ha sido tan nocivo para la paz en Colombia.
Francisco, ahora sí. Pizarro, perdón.
Diana, no, yo le he dicho a Pacho de Rum que él se tiene que parecer más a Desmond Tutu que a Ernesto Sábato. Es decir, que el informe
a los oyentes, sí,
mirando más hacia el futuro, hacia la reconciliación, que hacia el pasado, porque Ernesto Sábato puso fundamentalmente el acento en Argentina, en el informe de 1983, en el pasado. En cambio, Desmond Tutu puso fundamentalmente el acento en el futuro y en la reconciliación. Y como esta comisión de Colombia, la verdad, es la única que no se ha creado al fin de la dictadura militar o al fin de la guerra civil o al fin de la apartheid. Es decir, no es una comisión de cierre simbólico que marca un antes y un después, sino que es una comisión en medio del conflicto. Me parece que eso refuerza la necesidad de que Pacho de Rú se parezca más a Desmond Tutu que a Ernesto Sábato.
Es una invitación importantísima leer a Desmond Tutu, porque me parece un reto gigante cómo hacer un informe de la Comisión de la Verdad, de nuestra verdad, mirando hacia adelante, ¿no? Es bien, bien, es un gran desafío. Rodrigo.
Yo pienso en tres factores. El primero, ¿cuándo va a salir? Y eso va a depender de la decisión de la Corte Constitucional frente a la demanda, para que, debido al a las dificultades para que la comisión cumpliera sus funciones durante el periodo de aislamiento por COVID-19, que el tiempo de 3 años se entienda ampliado por unos 7-8 meses más, porque eso haría que el informe salga o en campaña electoral o después de la campaña electoral. Y yo creo que para el informe y para la campaña electoral sería mucho mejor que saliera después, porque si sale en campaña electoral queda atrapado por la polarización propia de las campañas electorales. Lo segundo es que creo que María Victoria tiene razón, yo también he insistido en ese punto, en esta Comisión de la Verdad o en otras hay esa tensión entre verdad y reconciliación o verdad y convivencia, que no siempre andan juntas en el corto plazo. Uno puede decir que en el largo plazo armonizan y que a mayor verdad uno puede construir una convivencia más sólida porque fundada en la verdad, pero en el corto plazo las revelaciones de atrocidades pueden incrementar las tensiones y las divisiones, y ese va a ser un equilibrio muy difícil para la comisión porque tiene ese doble mandato. No puede dejar de esclarecer, pero también tiene un mandato de garantizar la no repetición y construir convivencia. Y lo tercero, lo que dijo Eduardo, es decir, una comisión que se pensaba que que era para un conflicto que estaba cerrando, porque se pensaba que con el acuerdo con las FARC, si cerraba el conflicto con las FARC, pues arrastraría una negociación con el ELN, pero eso no ha ocurrido. Y entonces un informe que va a salir cuando todavía persiste un conflicto armado residual con el ELN y con las disidencias y una violencia que podría estar creciendo, y entonces tiene ese dilema. Yo creo que tiene que ser las dos, no puede ser solo Desmond Tutu y no puede ser solo Ernesto Sábato, tiene que tener las dos. Esa es la dificultad que va a tener la comisión, tiene que tener las dos caras, la cara hacia atrás, esclareciendo aquello que no haya sido esclarecido, pero generando esperanza de un futuro más democrático para Colombia. Es una tarea muy difícil.
Pues gracias a ustedes, gracias a los oyentes. Ojalá a partir de estas reflexiones podamos ir encontrando una ruta que nos ayude a salir de este círculo de violencia.